COPE Cantabria.
Estar informado.
Nueva jornada de trabajo en las playas de Noja. El dispositivo habilitado por las consejerías de Medio Ambiente y de Pesca ha recogido en las últimas horas otras 300 toneladas de alga asiática. Ya son casi 2.000 las que se han recogido desde que el pasado viernes se pusiera en marcha este operativo de emergencia. Algas que van a ser tratadas y eliminadas, y que en un dispositivo que continúa con las labores de limpieza en esos arenales del municipio. La Administración cántabra reclama al Gobierno central que ponga en marcha las medidas que impidan que se siga produciendo esta llegada masiva de algas invasoras y que además se haga cargo de los costes económicos de las labores que está realizando y que ascienden en este primer momento a 60.000 euros. Advierte de que esas algas podrían llegar a otros puntos del litoral, no solo cántabro, sino del resto de la cornisa cantábrica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy María Gutiérrez, escuchas Mediodía COPE en un martes 12 de agosto en el que los termómetros han seguido subiendo. 27 grados marcan a esta ahora en Santander, y en el interior de Cantabria la alerta es de nivel naranja en el Valle del Ebro, porque puede llegarse a rozar los 40 grados en Liébana, con máximas de 36 en ambos puntos. Espera también que a lo largo de la tarde se produzcan tormentas que incluso podrán venir acompañadas de granizo, una situación que va a complicar la situación meteorológica que estamos viviendo en esta jornada en Cantabria. Y lo estaban contando nuestros compañeros en Madrid. Hoy es el Día Internacional de la Juventud y es una jornada en la que se conocen datos acerca de cómo están nuestros jóvenes. Estudiar una carrera, encontrar un buen trabajo, poder comprar una casa son algunos de los propósitos de quienes empiezan a dar sus primeros pasos en la vida adulta, pero parece que la cosa cada vez está más complicada. Comisiones Obreras en Cantabria ha presentado un informe que refleja la situación sociolaboral de quienes tienen entre 16 y 29 años en nuestra comunidad. Menos del 14% consigue dejar la casa de sus padres, emanciparse, y es el segundo dato más bajo de nuestro país. Rosa Mantecón es la secretaria general de Comisiones Obreras en Cantabria.
Vemos como la juventud cántabra no avanza de igual manera que el conjunto de la población, tampoco de igual manera que las personas jóvenes del Estado, y lo que vemos es que continúa atrapada en una situación de precariedad, de inestabilidad.
En un contexto donde el envejecimiento de la población es una realidad, los jóvenes cada vez tienen más complicada la opción de comprarse una vivienda y también es muy difícil poder permitirse un alquiler. Andrea Garay es la secretaria de Juventud en el sindicato.
En la precariedad e inestabilidad que estamos cursando las personas jóvenes, acceder a una vivienda es una misión imposible. Menos del 14% de los jóvenes han conseguido emanciparse. Estamos en la segunda cifra más baja de toda España. Y esto es como entrar en un bucle, un círculo vicioso. Para poder comprar una vivienda necesitamos más de 42.000 euros. Claro, todos los jóvenes tenemos 42.000 euros para poder acceder a una hipoteca, ¿no?
Para tratar de mejorar esta situación, desde el sindicato se propone un plan de empleabilidad pensado en los jóvenes con la colaboración del Gobierno de Cantabria. Hacemos una pausa y te hablo de personas diferentes.
Ven al Festival Internacional de Santander a disfrutar de las grandes voces de la ópera. El lunes 18 de agosto con la gran Sonia Yoncheva en un recorrido por las arias más bellas de Händel. Y el viernes 22 con la soprano Pretty Ain't y el tenor Michael Fabiano. Dos de las estrellas imprescindibles del firmamento lírico. Compra tus entradas en festivalsantander.com.
Hay personas que con su vida nos demuestran que la esperanza no es solo una palabra bonita, sino una realidad que se construye día a día, incluso en los lugares más difíciles del planeta. Te hablo de la cántabra Ana María Gutiérrez Martínez, es médico y religiosa, lleva 17 años de misionera cuidando y acompañando vidas en África. Primero lo hizo en Camerún y ahora en la República Democrática del Congo. Allí trabaja en la ayuda a los demás, incluso en las situaciones más complicadas.
Una chica que operamos con un cáncer, con un tumor benigno, no cáncer, un tumor benigno de la parótida, pero que en enorme le hacía una inmensa deformidad de la cara. Pues la señora tuvo, la chica tenía 19 años, tuvo que esperar 3 años hasta poder ser operada y siempre me impresionó mucho porque más allá de lo físico y del tema médico, su madre y ella misma decía, es que le han devuelto la dignidad y le han quitado la cara de la vergüenza.
Recuerda Ana María cómo la primera vez que como misionera llegó a la selva no podía creerse que allí viviese nadie. Es por lo que defiende la importancia de formar a las personas sobre el terreno para que poco a poco puedan llegar a ser más independientes.
Yo creo mucho en la, francamente, en la formación del personal local, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo siempre digo que nuestra misión es también formar al personal local para que no tengan que depender de ayuda externa, digamos, sería lo ideal, ¿no?
Acaba de publicar un libro, se llama Aromas y Ungüentos, Experiencias de África, y todos sus beneficios van destinados a la ONG, Proacis. Y te invito ahora a que te adentres en la comarca pasiega, porque estos días festeja su fiesta grande, la de su patrona, la Virgen de Valvanuz, que está de doble celebración, por su día grande, que será este viernes, 15 de agosto, y porque se cumplen 35 años de su coronación canónica, que fue el broche a una intensa labor que desarrolló la cofradía de Nuestra Señora de Valvanuz, que en aquel momento llevó la imagen de la Virgen a todas las parroquias de la zona para reforzar y recabar apoyos en esa petición. En un libro recogieron las firmas de los feligreses que respaldaban esa medida y durante meses se organizaron numerosas actividades, incluyendo la visita de la imagen a numerosas parroquias. Alejandro Rivas es el presidente de la cofradía.
La gran mayoría de las parroquias conocen casi todas, porque al final, bueno, pues dependiendo un poco del pueblo y de los habitantes que había entonces, hoy sería más complicado todavía, ¿no? Porque en este caso, pues la población ha ido mermando, pero en aquel momento, pues se visitó todas las parroquias, en este caso de las villas pasiegas, se visitó el Valle de Carriedo, se visitó parte del Valle de Miera, se visitó el Valle de Cayón y finalizó en la catedral.
Un periplo que terminaba, como nos ha contado Alejandro, con la entrada en la Catedral de Santander, donde se solicitó formalmente esa coronación. Esta tarde, el Santuario de la Virgen de Valvanuz en Celaya acogió una misa de acción de gracias para conmemorar este aniversario, estos 35 años. Una celebración que va a estar presidida por el obispo de Santander, Arturo Ross, que anticipa ya el sentimiento que este viernes 15 de agosto volverá a vivirse en Celaya.
Se junta la devoción, ¿no?, como siempre, y la tradición. Después lo vemos prácticamente todos los años el Día de Valvanuz, que a todos nos pasa, ¿no? Cuánta gente hay que no vemos más que ese día, ¿eh? De año en año la Virgen de Valvanuz pues convoca mucha gente, pero yo creo que sobre todo gente de fija que todos los años, año tras año, pues ya te digo, la ve solamente ese día hacer la visita a la Virgen.
15 de agosto, celebración de la Virgen de Valvanuz en Celaya, un punto de encuentro no solo de los pasiegos, sino de numerosos devotos. Y te hablamos ahora del Festival Mascarade, que llega a Cantabria este mes de agosto, gracias al trabajo de la soprano Cristina Domínguez, que ha programado para los próximos días 3 espectáculos líricos que se van a celebrar en el Palacio del Sedo, en Pámanes, y en la Iglesia del Seminario Mayor de Comillas. Se trata de un recital lírico, teatral, en torno a la figura de María Antonieta, también una nueva edición de la propuesta Ópera Velas y Champán y un concierto con arias y dúos clásicos que han acompañado distintas escenas de cine. Así, en el Palacio del Sedo podrá verse este jueves y este viernes un concierto en torno a la figura de la reina consorte francesa, en el que se van a interpretar conocidas arias y dúos de Mozart, de Puccini o de Verdi, entre otros compositores. La propia soprano nos cuenta lo que más le ha llamado la atención al público de este montaje.
Normalmente de María Antonieta lo que, por desgracia o por gracia, la gente espera al final es que le corten la cabeza, ¿no? No es fácil, o sea, no encuentras una guillotina hoy en día. O sea que lo que hemos tenido que hacer es, digamos, una representación simbólica de lo que sería ese momento, ¿vale? Porque lógicamente la guillotina no va a estar y la cabeza tampoco me la van a cortar.
El recital pretende acercar al público la figura de María Antonieta a través de una selección musical. Escuchas Mediodía Cope, seguimos acompañándote ahora con todo lo que te interesa en la tarde de Cope.